Que no te entiendo.
Bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 18 de mayo de 2022, Día Internacional de los Museos.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de cuarta.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches. Suscribo todo lo dicho. Adelante.
Correteando por el ciberespacio, nos hemos tropezado con el señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y primaverales tardes a toda nuestra oyentería y al eficiente equipo. Tras los últimos acontecimientos bélicos, la Unión Europea y otros muchos países del planeta han decidido aumentar los presupuestos militares. ¿Acaso se puede construir la paz con bombas?
Pues en mi opinión no, señor García, pero les debe sobrar el dinero, no sé cómo hacen las cuentas, porque no les llega para atender a la gente que está en situación de pobreza extrema, pero sí les llega para enviar armas que conforme llegan, Rusia las destruye. Podrían quemar los billetes en la plaza de no sé, en alguna plaza que les guste a ellos. Nos hemos tropezado también con Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Pues sí, parece que les sobra el dinero, que lo quieren tirar, y eso sí, quieren reprimir todo lo que se salga del cauce oficial. ¿Que eres periodista? ¿Investigas o buscas la información? ¡Pum! O te pegan un tiro, como a la periodista palestina, o te meten en la cárcel, como a Pablo González, que ahí sigue encarcelado en Polonia, o a Julian Assange, que nos acordamos también de él. Sí, sí, vamos por buen camino. Sigamos así.
Y
también, con todos nosotros tenemos...
Iba a decir que para bajar el IVA de las compresas no les da, no tienen dinero bastante.
No.
Se lo han gastado en armas.
Que tenemos muchas prisas para las compresas.
Sí.
Bueno, me parece que tenemos una cosa de retorno, porque me parece que os oigo con un poco de retorno. Y decía yo antes, que me empecé antes, que tenemos también con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que vea este amordazado programa. Amordazado, porque no lo podéis creer, pero seguimos amordazados y amenazados por la ley Mordaza. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todos y a todas. Y no solo la ley Mordaza, que es que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medios por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario. Oye, y ningún partido ha puesto el grito en el cielo. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura. Será para engañarnos, ¿no? Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482. Y vamos a escuchar una cuña de Acampa, por la paz y el derecho a refugio.
Hola humanos, soy Guillermo Fesser, igual os acordáis de... Aunque ahora ando de pidiorista en Nueva York.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Adiós. Y por eso he escrito una novela, Marcelo, con la historia del barman de una de las barras más legendarias del universo, el Oyster Bar de la estación de Grand Central.
No creo que yo vi una foto de Nueva York.
¿A los 5 años ya sabías que venías a Nueva York?
Cinco, seis, yo ya sabía que mi mente era acá.
Una historia sobre la emigración que vengo a presentar en el 6º Encuentro Internacional Acampa por la Paz en A Coruña. Do 9 a 11 de junio en los Jardins. Pues nada, ahí nos vemos.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana traemos una noticia recopilada de la Agencia de Noticias Presenza, agencia de noticias especializada en temas de paz y no violencia, que nos recuerda que el pasado 15 de mayo fue el Día Internacional de Objeción de Conciencia 2022, donde se apoyaba a quienes rechazan participar en la guerra de Ucrania. Como cada año, instancias del Internacional de Resistentes a la Guerra, IRG o WRI por su sigla en inglés, se celebró el pasado 15 de mayo el Día Internacional de Objeción de Conciencia, muy difundido por los medios de comunicación estatales. En esta fecha simbólica se recuerda al mundo la resistencia, los objetores de conciencia, su lucha por la paz, su negativa a tomar las armas y participar en la guerra a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, en la que muchos jóvenes son injustamente encarcelados por oponerse a la violencia y la destrucción. Este año, con la guerra en curso en Ucrania, los esfuerzos están dirigidos especialmente a la resistencia de los objetores de conciencia de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Grupos como el Movimiento de Objetores de Conciencia en Rusia, el MECOR, y el Movimiento Pacifista Ucraniano, UPM, Ukrainian Pacifist Movement, han compartido sus llamamientos a la paz y han reiterado su negativa a tomar las armas. Muchos buscan refugio en otros países para evitar ser reclutados o ser llevados a prisión como desertores, señala la IRG. En 2020, la Quarter Union Nations Office en Ginebra y la Internacional de Resistentes a la Guerra publicaron la Guía de Sistemas de Derechos Humanos de la ONU para los objetores de conciencia, la que ofrece recursos sobre los distintos organismos a los que puede acudirse para defender el derecho a rechazar, matar, como definen los activistas. En su prólogo se destaca cómo la compresión y el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar han ido progresando. En el marco de su labor, el Comité de la ONU para los Derechos Humanos ha dejado claro que está protegida como una parte inherente del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, amparada por el Pacto Integral de Derechos Civiles Políticos, y que los Estados deben atender las necesidades de los objetores de conciencia. Estos avances, indica el texto, representan ya una sólida base legal a lo que los estados deben atenerse y que puede ser usada también por otros órganos y procedimientos regionales e internacionales para su propia labor sobre la cuestión. La IRG, una red mundial antimilitarista y pacifista, fundada en 1921 en Veldhoven, Holanda, cuenta actualmente con más de 80 grupos afiliados en 40 países. En su declaración fundacional, la organización señala: la guerra es un crimen contra la humanidad. Por eso me comprometo a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas sus causas. Otro recurso valioso que mantiene esta organización es un estudio mundial de reclutamiento y objeción de conciencia al servicio militar, con información sobre la situación de objetores de conciencia y reclutamiento forzoso en todo el mundo. Por su parte, Connection EV, asociación fundada en 1993, que aboga por un amplio derecho a la objeción de conciencia a nivel internacional y colabora con grupos que se oponen a la guerra, el reclutamiento y el ejército en Europa, Turquía, Estados Unidos, Israel, América Latina y África, emitió en este Día Internacional de la Objeción de Conciencia un comunicado llamando a dar protección y asilo a las personas desertoras y objetores de conciencia de la guerra de Ucrania. Se hace cada vez más evidente, dijo Rudy Friedrichs de Connection EV, que mil personas de estos países huyen del reclutamiento y del despliegue de la guerra. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, 15 de mayo, queremos hacer oír voces contra la guerra. Nos muestran que la resistencia al militarismo y a la guerra se hace cada día, termina la noticia. Cuando la vida está en juego y la libertad es una opción real, ¿por qué no elegir la objeción de conciencia y la deserción? ¿O por qué no tener la objeción de conciencia y la deserción como una opción válida para todas las personas?
Claro, es una opción, y es una opción real, reconocida por muchas constituciones, muchas leyes, ¿no?, muchos países ya, afortunadamente.
Bueno,
por cierto, hay que decir...
No sé yo qué te dirán los rusos y los ucranianos.
Hay que decir que aquí en España también se está moviendo el tema, ¿eh? Está en trámite la Ley Nacional de Seguridad, que en complementación con el reglamento de reclutamiento permitiría, una vez aprobada, que el ejército llamara filas a jóvenes de entre 19 y 25 años. No ya para hacer la mili, sino para hacer un corto periodo de instrucción y enviarlos al frente inmediatamente, por ejemplo. Esta Ley de Seguridad Nacional va a permitir al gobierno movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad o ciudadana mayor de edad para hacer las tareas que considere necesarias una vez que el gobierno diga: esto es una situación de interés para la seguridad nacional. Y repito, quien decide eso es el gobierno, ya no es el Parlamento. Sin pasar por ninguna votación, el gobierno dice: esto es una situación de interés para la seguridad nacional, por lo tanto vamos a movilizar a 100.000 personas para que hagan esta tarea. Bueno, pues dentro de las tareas que podría considerar, podría ser ahora mismo que dijera: vamos a enviar un contingente de 10.000 soldados a la frontera de Ucrania, y esto lo consideramos una situación de interés para la seguridad nacional. Así que vamos a reclutar, pues, a 5.000 jóvenes y bueno, la única opción frente a eso es haberte declarado previamente objetor u objetora de conciencia, porque esto esta vez sería tanto para hombres como para mujeres. Esto es una campaña que está haciendo el colectivo Berro Seco, una defensa de los derechos y libertades. Tiene una página web que es berrosecodignidad.blogspot.com y ahí podéis descargaros un manual de objeción de conciencia, porque eso sería para hacer ahora, antes de que le llamen a nadie a filas. Porque una vez que te llaman a filas, pasas a régimen militar. Si te niegas a obedecer alguna orden, ya directamente vas al Consejo de Guerra. De manera que o previamente te has declarado objetor u objetora de conciencia, cosa que sí puedes hacer legalmente, porque está reconocida la objeción de conciencia en España, o te han convertido en recluta de la noche a la mañana. Así que avisamos. Pero bueno, la objeción de, yo fui objeto de conciencia, Oscar, por cierto. ¿No sabías?
Sí, sí, algo me habías contado. Tus batallitas de abuelo, algo me habías contado de la objeción de conciencia. Pero bueno, sí, centrándonos en el tema, que eso que has dicho de la situación actual, habrá que ver. Yo no tengo claro si ya está en marcha eso o todavía está por aprobar, pero bueno.
Está en trámite, sí, está en trámite.
Habrá que... está en trámite. Digo, por que la gente se ponga a... la que quiera, vaya. No, no, aquí no vamos a obligar a nadie. La que quiera objetar, que se ponga ya en marcha. Que ya sabes que las cosas, si se solicitan antes de tiempo, no se tienen en cuenta. Y tú piensas que has dicho, has hecho un trámite burocrático y te han dicho, oh, fuera de plazo. Pues sí, es un tema del que ha sacado el señor muy curioso. En esta época, donde el militarismo y el belicismo están otra vez, por lo menos, muy en boga en los medios de comunicación. Yo creo que la gente no es tan así, pero tampoco he hablado con todo el planeta, pero sí los medios de comunicación están haciendo una campaña belicista bastante, bastante amplia. Y el hecho de que no se hable de los desertores o se ningunee a la gente que está rechazando participar en la guerra, tanto ucranianos como rusos, como bielorrusos, según decía la noticia, pues es bastante preocupante, ¿no? Es bastante preocupante el aumento de los presupuestos militares, que también decía el señor García en el saludo. Es una situación... uf, que a mí me da un poquito de miedito. Porque ahora le están dando armas normales al gobierno de Ucrania, pero... no te digo yo que en algún momento le pida también armamento nuclear y el señor abuelo Biden diga, bueno, pues ¿por qué no? Y en una situación complicada, cualquier persona puede hacer un acto terrorífico e irremediable, ¿no? Entonces, es una situación belicista bastante, bastante preocupante.
Bastante preocupante.
Además, que no dejan salida. A mí lo que me parece más triste es que no dejan salida. O sea, o ganas o pierdes. No hay opción de diálogo. No están abriendo la puerta del diálogo. O eres un ganador o eres un perdedor. Totalmente absurdo.
Bueno, yo creo que ahí están... bueno, todas son opiniones, elucubraciones, ¿no? Están tratando de encerrar a Rusia en una partida interminable, ¿no? Porque obviamente no puede ganar Ucrania, ¿no? Pero hoy yo lo que veo es que las guerras últimamente, en las últimas décadas, por ejemplo, guerra contra Irak, o guerra contra Afganistán, o guerra contra Siria, no consisten en invadir el país y anexionártelo, ¿no? Sino que consisten en hacerlo inviable. Pues si ya que era una potencia exportadora de petróleo, pues ahora ya no lo es. Siria era el tema del gas, pues bueno, ya no pasa por Siria, ya no es lugar de paso. Con Afganistán, pues bueno, era otro lío, ¿no? Pero la cosa es que ese país ya no desaparece del mercado, digamos, ¿no? Entonces están queriendo hacer solo nada más y nada menos que a Rusia. Claro, Rusia pretendía hacer una intervención quirúrgica, ¿no? De impedir que tuvieran infraestructuras en Ucrania como para poder instalar allí misiles y lanzárselos. Y ya está, y largarse de allí. Pero es como que ahora estos pretenden que no se pueda ir de allí tan fácilmente. Por el camino nos hemos encontrado con sorpresas. Se han aparecido 23 laboratorios financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en los que se estaban haciendo armas biológicas. Había uno en el que incluso encontraron que utilizaban aves migratorias para lanzar virus sobre países. Es decir, les ponían un chip a esas aves migratorias, las cargaban con virus las soltaban al vuelo y, claro, como tienden a migrar, pues iban, por ejemplo, para África y cuando pasaban por el país en cuestión, la mataban, con lo cual caía con todos los virus en el país en cuestión, ¿no? Es decir, se han encontrado cosas terroríficas. Los rusos lo han ido denunciando y lo han presentado ante la ONU y han exigido una investigación y tal. Nada, la ONU no está para bromas últimamente, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos financiaba estas cosas en Ucrania porque en Estados Unidos era ilegal hacer estas investigaciones y en Ucrania no. Entonces, parece que Ucrania les daba mucho juego para muchas cosas, ¿no? Pero claro, vamos a ver qué es lo que termina saliendo de Mariupol, porque mira que han aguantado hasta rendirse, ¿no? Les ha costado bastante, algo estaban defendiendo ahí. Y vamos a ver qué sale de ahí, pero dices, oye, armamento biológico, está prohibido, ¿cómo no podría aparecer el tema nuclear en un momento dado? Ahí me da que es una partida de póker que están jugando y obviamente Ucrania no va a ganar esa guerra nunca, ¿no? Ya pueden tratar de colar todos los mercenarios que quieran, pero no va a ser tan fácil, ¿no? Y claro, nos van presentando cada cosa como una victoria. Si ahora presentaban como una especie de acuerdo neutral la salida de los militares ucranianos de Mariupol. Y dicen, no, perdona, se rindieron. El acuerdo de rendición, ¿no? Cada vez que Rusia llega a una ciudad, destruye las infraestructuras que quiere destruir y se va a la siguiente ciudad, y dice, no, se han tenido que ir gracias a la resistencia del ejército ucraniano. Y dice, no, si ellos ya dijeron desde el primer minuto que no pretendían invadir nada, ¿no? Pero bueno, estamos en un juego de propaganda con censura donde está claro que tratan de engañarnos todos los días desde todos los telediarios, de todas las cadenas, que es una vergüenza, ¿no? ¿Qué puede hacer uno? No podemos impedirlo, es una barbaridad. Desde este micrófono pequeñito tratamos de dar nuestra opinión. Sí, no sirve de mucho, evidentemente, frente a la audiencia que pueden tener ellos, ¿no? Pero siempre está ese recurso a la objeción de conciencia. Es decir, mira, contadme todas las pelotudeces que queráis, pero yo no pienso matar a nadie. Poneos como queráis, pero yo no quiero matar a nadie. Yo me declaro objetor de conciencia. No me voy a poner nunca a las órdenes de un ejército, porque el ejército, al final, lo que va a ordenarme es que mate a otro ser humano, que mate a otra persona, y no me da la gana. No quiero hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, viva la objeción de conciencia.
Viva la objeción de conciencia, efectivamente. Lo que a mí me queda claro es que la guerra no son de los pueblos, son de los gobiernos que en ese momento dirigen los estados. Y luego nos quieren vender como que es la defensa, como los pueblos se tienen que defender de la invasión de otro pueblo. No, amigos, la guerra es la decisión de unos gobernantes que deciden invadir con sus medios, su ejército, otro, invadir o atacar o lo que sea, otro sitio, otro estado, otro país, y el porque hay diferencias con el gobierno, no con los pueblos. Así que si se quieren pegar el gobierno ruso y el gobierno de Zelensky, yo, que se vayan a una isla desierta y se peguen entre ellos. Eso sería lo más mejor, bajo mi punto de vista.
Hombre, lo más mejor sería que se sentaran a hablar, negociaran y se pusieran de acuerdo.
Sí, pero bueno. Pero
sí. Si no son capaces de hablar, pues que se maten ellos dos y arreglado, ¿no?
Yo me acuerdo de una época, debía ser en la época álgida del pacifismo, que se hablaba de ¿por qué no juegan un partido de fútbol entre la selección de un país y de otro y quien gane, pues se resuelve el conflicto? Que también es una tontería, porque es uno van a ganar y otro van a perder. Que no es cuestión de ganar o perder, es cuestión de cuál es el problema. Estudiemos cuál es el problema, cuál es la situación y qué caminos hay por recorrer y cuál es el camino que a los dos nos, o a los tres, o a los implicados nos conviene más. A todos, no a unos. Sí y a otros no. Al que pierda al final se tiene que tragar todo. Recordemos también que a lo largo de la historia los acuerdos después de las guerras siempre han sido leoninos para el supuesto perdedor o para el perdedor y han tenido consecuencias de conflictos posteriores entre los perdedores y los otros ganadores. Así que salgamos de ese círculo de rencor y de hay que machacar al que pierda y tengo que demostrar que soy el mejor y ganar, porque no nos lleva a ningún lado.
Como diría Carlos, suscribo todo lo anteriormente dicho. Y vamos a escuchar una cuña de Acampa.
Bueno, vamos a poner un poquito de música.
Exacto. Y a continuación un poquito de música, el blues de las 6:30 de Memphis la Bluesera. Pero primero, la cuña de Acampa.
O sexto encontro internacional Acampa pola paz, fame e refuxo é moitas cousas. Exposicións fotográficas nas rúas, charlas con especialistas, documentais, música. Un espazo de reflexión colectiva feito realidade coa forza da unidade das decenas de organizacións que integran Rede Acampa. Do 9 a 11 de xuño nos xardíns coruñeses. redeacampa.org.
Me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera. Que suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo. Me voy a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. Feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. El blues de las 6:30 se llora todo. También se levanta de la cama. We'll be right back. desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. Y suena el despertador, me siento un esclavo.
Y nos ha llegado un mensaje por WhatsApp. Coño, hacía tiempo, ¿eh? Nos dice una oyente: hay que salir a la calle y mostrarle a los gobiernos que los ciudadanos no queremos guerras, que no queremos que sigan muriendo personas y que la industria armamentista se enriquezca con esas muertes. Sí, señora, estamos completamente de acuerdo. O como diría Carlos, suscribo todo lo anteriormente dicho.
Todo, todo.
Y bueno, pues vamos con las noticias. Adelante, Oscar.
Pues vamos, vamos con las noticias. Boxeo, matemáticas y más seguridad. La vida de tres menores migrantes un año después de llegar a Ceuta. Una noticia recopilada de diario16.com, escrita por Gonzalo Testa y publicado en el día de ayer, 7 de mayo.
El 17 de mayo de 2021, Ceuta amaneció con lo que parecía haber sido, durante la noche, otra entrada más de varias decenas de ciudadanos marroquíes que habían logrado bordear el espigón marítimo fronterizo norte de la ciudad.
El que separa el pueblo marroquí de Biones de la barriada de Benzú, la más alejada, a 9 kilómetros del centro de la localidad española. Solo la Guardia Civil y los voluntarios de la Cruz Roja, movilizados, percibieron que aquello no era lo mismo.
La ciclotímica cooperación de las fuerzas de seguridad del país vecino había tocado fondo y sus agentes simplemente no hacían nada, ni allí ni mucho menos para frenar la estampida que, en pocas horas, se desató al otro lado del perímetro, en la playa del Tarajal.
Empezaron pasando a nado, y conforme fue bajando la marea, ya lo podían hacer a pie por decenas, cientos, miles, recuerda el portavoz del PP en la Asamblea de Ceuta, el sociólogo Carlos Ronto, que anocheció en un gabinete de crisis conectado con la delegación del Gobierno y los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Nos dijeron que estaban entrando 90 personas por minuto. Eso fue lo que más me impactó, confiesa la titular de Hacienda del Ejecutivo Local, Kisi Chandiaramani.
Entre aquella multitud, tres menores de entre 15 y 17 años. Hamed, que sueña con vivir del boxeo; Mustafa, que ahora estudia comercio con Cruz Roja, aunque lo que le atrae es la cocina; y que se dedica a las matemáticas.
Uno ya había huido de su padre, drogodependiente y maltratador. Otro no veía más futuro que el hambre en su casa. Y el tercero había llegado a la misma conclusión tras el cierre de la frontera que mantenía a su familia hasta marzo de 2020, cuando quedó clausurada hasta este martes, que ha empezado a abrirse gradualmente.
No formaron parte de ningún plan oficial. Se dejaron llevar solos con amigos o familias. Mi tío me llamó y me dijo: la frontera abierta, rememora a Mustafa, nacido en la ciudad española y residente en Castillejos, la ciudad marroquí, que creció de manera explosiva este siglo, alimentada por la actividad frontera.
Se lanzó al mar a buscar la vida en Ceuta, donde los primeros días se encontró en medio de una muchedumbre de niños en las naves que antes albergaban los bultos, con cuyo trasiego sobrevivía su familia hasta que cerró el paso.
El atlético y madridista Hamed se alegra mucho de haber llegado acá. Yo lo había intentado otra vez y este verano cumplirá los 18 años. Conserva el vídeo que se grabó a sí mismo rodeado de amigos nadando junto al espigón del Tarajal. Carvajal.
Oriundo de la cercana metrópoli de Tetuán, tenía amigos y conocidos en Ceuta con los que ha vivido parte de los últimos 12 meses, hasta que encontró en los alojamientos de Piniers y ahora en el centro de realojo temporal de La Esperanza, donde convive con sus dos amigos y otros 143 chicos, menos que nunca en los últimos 10 años.
As. De 12.000 personas en dos días, según las estadísticas oficiales a las que ha tenido acceso el diario.es, entre el 17 y el 19 de mayo de 2021 entraron en Ceuta un total de 12.500 personas migrantes, la inmensa mayoría marroquíes. De ellos, más de un 10% eran menores. La mitad ya había regresado a su país antes de que terminase la crisis fronteriza, migratoria y después humanitaria.
Me gusta mucho Ceuta. La gente me ha tratado bien, aunque hay niños que hacen muchas cosas malas, dice Ahmed sobre su año en la ciudad, donde solo ha tenido que pasar una noche en la calle y ahora se ilusiona con hacer una fiesta pequeñita para celebrar su primera titulación académica en España. Un curso de mantenimiento de la Fundación SAMU.
Farid tiene 16 años recién cumplidos y dice que le alegra mucho de haber venido. Mantiene contacto frecuente con su familia, que le anima a estudiar y portarse bien.
Al margen de ellos, unos 200 menores migrantes no acompañados en total, hoy no queda casi nadie de los de entonces, si no se cuenta a quienes simplemente recuperaron su vida. Unas 10.000 personas retornaron voluntariamente a Marruecos y menos de 400 han sido devueltas de forma forzada.
Más de 2.500 han logrado cruzar el estrecho como solicitantes de asilo con peticiones admitidas a trámite, aunque fuera por silencio administrativo, la vía que halló el Estado para aliviar sin estridencias la presión sobre Ceuta, donde se han retirado más de 500 asentamientos de costas y bosques.
La factura de la crisis, sobre todo en alojamiento y atención a adultos y niños desamparados, ha sido cifrada en unos 20 millones de euros por la ciudad, que una vez restablecida la normalidad material, espera ahora restañar la confianza.
Entre los ceutíes, primero, que vieron más presente que nunca la siempre temida amenaza anexionista y empezaron a vender patrimonio inmobiliario, después, para seguir atrayendo inversores como los del pujante sector tecnológico, sobre todo del tema del juego en línea, que ha radicado más de 30 empresas en dos años con la creación de 350 empleos.
Lo primero es estudiar. Mustafa ha conocido todos los puntos habilitados de emergencia para menores en este año. Primero, las naves industriales del Tarajal, un caos hasta que la Fiscalía exigió mejores condiciones de acogida. Después, el polideportivo Santa Amelia.
A continuación, los módulos prefabricados de Piniers. Desde noviembre, La Esperanza. Aquí mejor, dice Mustafa, sin importarle que tiene que desplazarse cada tarde hasta el IES Luis de Camoens, el único instituto del centro de la ciudad. Lo primero es estudiar, dice.
Tiene un tío y tiene al hermano con el que entró en Ceuta en Madrid. Allí me esperan y allí quiero ir, dice. También es el destino con el que sueña Ahmed, en su caso para vivir de boxear o entrenar. Es lo que quiero, buscar una vida buena y encontrar las cosas que necesito, dice.
La administración local, que ahora tutela 291 jóvenes, calcula que unos 200 son de un total de 55 niños y niñas no acompañados fueron repatriados ilegalmente, como ha sentenciado una jueza local en un veredicto recurrido por el Estado, cuya fiscalía aún no ha decidido si intentará procesar a la delegada del gobierno por prevaricación.
Las comunidades autónomas más sensibles han afectado a decenas con gravísimas vulnerabilidades de todo tipo, a través de las gestiones del Área de Menores Local en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales.
A Farid se le enciende la cara especulando sobre su porvenir. Ahora hago deporte por la mañana y algunos días voy a nadar a la playa, porque la piscina cuesta dinero, aunque me gustaría. Y por la tarde estudio. El director de La Esperanza nos ha dicho que el año que viene iremos a clase con chavales de aquí.
Me gustaría mucho, dice, sobre el devenir de un proceso de escolarización que insertó a los chavales en institutos, en grupos segregados, con la promesa del Ministerio de una inclusión real que todavía no se ha materializado.
Más adelante le daría ir a la universidad y estudiar matemáticas. Me gustaría ser profesor, porque los números son fáciles para mí, remarca con una sonrisa y un castellano más que correcto. Querría Madrid, o Bilbao, o Asturias. Hay muchos bosques, dice pensando en el otro lado del estrecho.
También le gusta la ciudad. Me gusta mucho Ceuta. Lo malo es que no haya forma de entrar con papeles. Lamenta sobre la falta de vías legales y seguras para prosperar desde su punto de partida. Y bueno, tres chavales que se han colado, que lo han logrado, ¿no?
Sí.
Todo esto dentro de un contexto de que...
Tres chavalitos que...
Habla.
Sí, di el contexto.
Todo esto dentro de un contexto en el que aquí entraron 10.000 personas porque Marruecos dijeron vamos a presionar un poco a España y vamos a presionar con lo que más les molesta al gobierno, que a los ciudadanos no. Y entonces nos empezaron a decirle a los niños hasta en clase que estaba Ronaldo al otro lado y que fueran a verlo. Fue una cosa así, se incentivó a todos que cruzaran, ¿no? Y muchos simplemente cruzaron para ver si veían a Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, se creó un lío tremendo, ¿no? Y por supuesto, pues las autoridades dieron pues su respuesta ilegal, mal dada, sin reconocer derechos, sin, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados, a que nos tratan a las personas como a ganado, que nuestros derechos se los saltan a la torera siempre que creen que les conviene, y crearon el lío que crearon. Es buena noticia que de todas formas haya algunos muchachos que gracias a eso hayan podido salir de la miseria y tener un proyecto de futuro y que lo estén pudiendo conseguir o pudiendo avanzar en su proyecto, ¿no?
Sí, bueno, es una da esperanza de que han podido ahí, por lo menos durante un corto periodo de tiempo, tener futuro, ¿no? Y además, lees la noticia y ves que los chavales, eso, tienen esperanzas en tener un futuro, en construirse un futuro. Que eso es imprescindible para toda persona. Esperemos que así continúe el asunto. Porque los gobiernos y las administraciones otra cosa no harán, pero zanillas y palos en la rueda, vamos, son expertos. Se creen por encima de las personas y no hacen más que entorpecer y más a la gente que viene de fuera y sobre todo a la gente que viene de ciertos lugares y sin ciertos recursos. Si viniesen con la cartera llena, vamos...
Bueno, en realidad, una cosa que sabíamos, lo que pasa que no comprobábamos con tanta frecuencia como ahora, sabíamos que cuando no se respetan los derechos de una minoría, en realidad no se respetan los derechos de nadie. Claro, ha tenido que venir una pandemia y una guerra de Ucrania para que nos demostraran ampliamente que nuestros derechos tampoco los respetan, les merecen la más mínima consideración. Pero bueno, esto todavía no ha quedado claro. Es decir, aquí todavía no hay reacciones a este despotismo del gobierno. Hay una atonía. Consiguieron desarticular muy bien a los movimientos sociales, consiguen colocar muy bien su narrativa en los medios de comunicación. No hay otra, no dejan que se coloque otra. O sea que no hay discusión, ni científica, ni política, ni nada. Es decir, simplemente hay una voz de nuestros amos que nos repiten incansablemente y dicen, sí, sí, os vamos a engañar. Y por lo visto les gusta mucho porque insisten en seguir engañándonos respecto de todo lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, con el tema de la situación de las personas migrantes es una vergüenza desde hace décadas, décadas. Y bueno, pues ahí estamos.
Así es.
Si no defendemos los derechos de ellos, tampoco vamos a defender los nuestros, ¿no? Esto no... No hay una raya que separe los derechos de un ser humano y los de otro. Pero bueno. Vamos a escuchar otra cuña de Acampa.
Así es.
Nos este encuentro internacional Acampa Coruña tenemos presentaciones de libros. Miedo, a viaxe da xornalista Patricia Simón polo mundo que se resiste a ser gobernado polo medo. Ou, a memoria do esquecemento, 25 anos de miradas do fotoxornalista Juan Carlos Tomasi para Médicos en Fronteiras. Voloides perder, do 9 a 11 de xuño en Méndez Núñez, redeacampa.org.
Y bien, el próximo programa se lo dedicaremos a Acampa dentro de 15 días porque ya se acerca el momento. Acampa por la Paz y Derecho Refugio celebra su sexta edición internacional con el tema Fame y Refugio. Habrá exposiciones fotográficas, como siempre. Se exhibirá el trabajo de 8 fotoperiodistas, entre los que figuran nombres como los de Juan Carlos Tomasi, Ricard García Vilanova, Olmo Calvo o el gallego Javier Teniente, que ostentan algunos de los más prestigiosos premios de fotografía, como el World Press Photo o el Premio Internacional Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria. Sus imágenes, tomadas en los lugares más castigados del planeta por guerras, sequías, desastres naturales o el expolio de recursos, mostrarán los efectos de la escasez alimentaria y su consecuencia principal, la desnutrición en todos sus grados, que sufren las poblaciones de países de África, América Latina, Asia, aunque también marca a sectores de la población del mal llamado primer mundo, afectados por la creciente desigualdad. La memoria del olvido de Juan Carlos Tomasi, fotógrafo que lleva 25 años acompañando a la ONG Médicos Sin Fronteras en sus desplazamientos humanitarios por todo el mundo, será un viaje a esos países olvidados, donde la crisis alimentaria, el hambre, es ya crónica. Hablamos de Somalia, Sudán del Sur, Etiopía o Afganistán. Guerra y hambre, del fotoperiodista especializado en zonas de conflicto y crisis humanitarias, Ricard García Vilanova, adentrará a los visitantes de la exposición en el hambre que siempre acompaña a todos los conflictos armados. De la mano del fotógrafo argentino, afincado en Barcelona, Pablo Tosco, que firma la muestra Sin refugio para el hambre, veremos la realidad de uno de esos países en el que confluyen el olvido del mundo y la guerra sin fin, Yemen, donde la desnutrición crónica, la hambruna, es una realidad desde hace tiempo. La muestra Sobrevivir en pandemia, de Olmo Calvo, profesional que ha dedicado buena parte de su tiempo en los últimos años a documentar las consecuencias de las crisis económicas en España, reflejará las dificultades de cientos de familias españolas por la paralización de la economía por la COVID-19. El fotógrafo gallego Javier Teniente mostrará con Terra Seca un resumen de su recorrido en el año 2021 por el corredor seco de Guatemala hasta la frontera de México, para documentar cómo la pobreza, la violencia y la desertificación provocada por el cambio climático conminan a miles de personas centroamericanas a un viaje desesperado hacia los Estados Unidos. Sin salir del continente americano, las imágenes del fotógrafo brasileño Rodrigo Zain, titulada Brasil, país del hambre, reflejarán la pobreza y la escasez alimentaria que sufren millones de sus compatriotas. Hasta que el maíz vuelva a crecer, de la fotoperiodista madrileña Liz Arango, quien entre los años 2016 y 2019 centró su trabajo en retratar el hambre en todas sus formas, recorre desde la desnutrición crónica en Guatemala, la hambruna en Sudán del Sur, el hambre provocada por la guerra en el Kurdistán iraquí o la derivada del cambio climático en los países del Sahel a causa de la desertificación de su territorio. Completará la exposición Globesity de la fotodocumentalista italiana Silvia Landi, que aborda el tema de la obesidad, otra de las caras de la escasez alimentaria relacionada con la desigualdad en todas las sociedades, especialmente en las más desarrolladas. Y esto es solo una parte, esto es la parte de exposiciones fotográficas, pero ya le dedicaremos el programa próximo a ampliar la visión de lo que todo lo que va a pasar en Acampa.
Bueno,
no te lo perderás, Óscar.
Te digo yo, no me lo perderé todo, no me lo perderé, pero algo sí, porque es que solo se os ocurre empezar un jueves por la mañana, que yo estoy trabajando, pero sí, allí estaré. Haré todo el sábado día 11 y quién sabe si... Pero no, si no, vamos, por internet que van a estar las exposiciones, como el año pasado, entiendo yo, ¿no? ¿O no habrá una exposición virtual?
Pues no lo sé, ahora que lo preguntan, no lo sé. No lo sé, tendremos que preguntárselo al coordinador de Acampa dentro de 15 días. Lo que sí sé es que no sé si en directo o en diferido, pero los encuentros, que son donde vienen los relatores, los especialistas, los periodistas a contarnos con su propia voz lo que han visto, eso sí lo vas a tener en las redes sociales, en YouTube, etcétera, ¿no? Y en la página web de Acampa, redeacampa.org. Todo eso, aunque no, si no en directo, en diferido lo vas a poder ver rápidamente.
Bueno, pues eso entonces no me lo pierdo. ¿Qué digo yo? Que podríamos recordar que sigue en marcha la iniciativa legislativa popular para la regularización de las personas migrantes, y recordar los puntos de firma. La información la tenemos en especiales.info y en Coruña los puntos fijos de firma están en el local de SOS Racismo, Galicia, en Alcalde de Lens, número 34, primero C. Ahí podéis ir los de lunes a jueves de 10:30 a 1:30. En el local de la CUT, en la calle Barcelona 90, los martes de 5:30 a 8 y los miércoles de 10 a 2, los jueves también por la tarde de 5:30 a 8. En la librería Atobeira de Oza, en la calle Mercedes 24, bajo, en horario comercial. En el Centro Social Acéfala, en la avenida de Hércules 73, sótano. Aquí no es el horario, pero supongo que en Centro Social puede ser todo el día, sobre todo por las tardes, que tendrán actividades. Y en la ONG Sembalos, en calle Enrique Mariñas 36, Enrique Mariñas Romero 36, ahí en Rosales, los Rosales, en el de oficina. Así que no, hay que seguir firmando, que hay que llegar al 500,000.
Exacto. A firmar todos. Por cierto, nos ha llegado otro mensaje de otra oyente, hoy lo debemos estar petando en audiencia, que dice, el señor García también va a ir a visitar Acampa. Sería muy interesante su visión. No sabemos. De momento Oscar ha dicho que va a venir, pero el señor García no sabemos si estará de humor o cómo será la cosa.
Estimada oyente, querida radio oyente, ahí estaremos y espero poder firmar. Porque en el stand de Mundo sin Guerras y Silencios espero que estén las hojas de firmas para esta iniciativa legislativa popular de la que el señor Óscar se acaba de hablar.
Sí, señor, muy oportuno, señor García, que tiene sus fans, que tiene sus fans. Efectivamente, en el stand de Mundo sin Guerras y sin Violencia, en Acampa, ahí tendrán pliegos de firmas para que la gente pueda firmar. Y imaginamos que otras organizaciones también lo tendrán. Pues Sembalos, Podemos, etcétera. Seguramente que también tendrán allí pliegos de firmas en su stand. Pero vamos, seguro, seguro, el mundo se encarga desde violencia. Ese stand no lo podéis soltar. Conforme llegáis a Campa, decís, ¿dónde está el stand de mundo se encarga? Y bueno, mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, nos vamos a empezar a despedir hasta dentro de 2 semanas, el miércoles 1 de junio de 2022. Sabéis que tenemos un blog, simplemente.home.blog, tenemos redes en Facebook, simplemente gente en Quack FM, en Twitter, simplemente gente, y en Instagram, simplemente gente. Oye. En todos esos sitios nos podéis seguir y nos podéis hacer los comentarios que consideréis pertinentes. Así que, bueno, no ha empezado a sonar la sintonía de despedida. No ha fallado la profecía.
No, porque quería meterle una cuña y luego la cuña. Entonces estaba esperando que terminara.
Ah, pues vamos a escuchar la cuña.
Vamos a escuchar la cuña.